El calendario que gran parte del mundo utiliza en la actualidad ha llegado hasta nosotros sin muchos cambios desde su creación. En los albores de la historia de Roma, Numa Pompilio, el segundo de los reyes legendarios de la ciudad, llevó a cabo la primera reforma del calendario, dotándolo de 12 meses en lugar de los 10 que tenía hasta entonces. 7 siglos después, Julio César lo mejoró basándose en el calendario egipcio, y ese modelo se mantuvo hasta el siglo XVI, cuando, a instancias del Papa Gregorio XIII, se promulgó el calendario que usamos en la actualidad, llamado Gregoriano. El mes que ahora nos ocupa es mayo, el quinto del calendario, y uno de los cuatro que tiene 31 días. Nunca falta la cita equivocada en internet que señala que proviene de Maya, una diosa romana dedicada a la agricultura y la fecundidad. Sin embargo, el origen del nombre en realidad se desconoce. Para algunos, mayo puede haber estado dedicado no a Maya, sino al rey de los dioses en su forma Maius Jupiter, es decir, Júpiter Máximo, o bien a honrar a los mayores, a los ancianitos, a los grandes, a los adultos mayores, los que se denominaba Mayorum. Ahora bien, mayo tiene montones de fechas para celebrar que nos aprendimos en la primaria. El 1 de mayo, dedicado a celebrar el trabajo quedándose tirado en la casa rascándose la panza. El 5 de mayo, tan popular que la mayoría de los gringos cree que es la fecha de la independencia de México y que celebra nuestra única victoria importante en la historia. El 10 de mayo, donde inevitablemente bailábamos el ratón vaquero durante el Festival para la Madre. Y el 15 de mayo, donde celebrábamos a nuestros heroicos maestros públicos antes de que la SEP fuese secuestrada por maestros cuyo único talento es marchar, bloquear avenidas, robarse el dinero público y ser lamebotas de la actual administración. Luego de soltar mi veneno, les podría decir que mayo es mucho, mucho más. Por ejemplo, debería ser el verdadero mes de la Revolución Mexicana,
o el mes para celebrar la Segunda Guerra Mundial,
o el mes de la fiesta del Chivo. Vamos a viajar en el tiempo, hasta el 28 de mayo de 1893. Ese día fallece el gran músico, compositor, pianista y violinista Felipe Villanueva.
Una de las figuras más conocidas del romanticismo musical mexicano
y cuyas obras marcan el principio del fin de nuestra Belle Époque porfirista. Este es el canto de cisne de una época definitiva de nuestra historia. Esto se llama Tristes Jardines, cuya belleza esconde
el apocalipsis de una época.
Thank you. Precisamente es mayo, el mes de la revolución,
y no lo es noviembre.
Estrictamente porque la auténtica revolución,
la maderista,
inició y triunfó en mayo, pese a que la historia oficial insiste en celebrarla en noviembre.
Eso es tan tonto como celebrar nuestra vida con el día que nos engendraron y no con el día en el que nacimos.
Ya, como quiera que sea, todo comenzó el día 10 de mayo en 1911, cuando Pascual Orozco y Francisco Villa toman,
contra las órdenes expresas de Madero,
Ciudad Juárez, Chihuahua, acción que consolidó el movimiento revolucionario en el norte del país.
Una semana después,
el 17 de mayo de ese 1911,
en la misma Ciudad Juárez,
representantes de Francisco I. Madero y Porfirio Díaz iniciaron pláticas
y con ello
se dan por finalizados los combates en todo el país. Para el 21 de mayo se firman los tratados de Ciudad Juárez,
con el único argumento no negociable,
la renuncia de Porfirio Díaz.
Pero,
se cometen dos errores que menos de dos años después ocasionarán la ejecución y el martirio de Francisco Ignacio Madero. 1. Permanecen intocados el ejército porfirista. Y 2. Se nombra presidente interino a Francisco León de la Barra. El mismo mes de mayo, en su día 25, esa rama del poder político que ha llenado y sigue llenando de vergüenza nuestra historia,
es decir,
la Cámara de Diputados,
que días atrás besaba el suelo que pisaba el héroe del 2 de abril,
acepta sin chistar la renuncia de Porfirio Díaz. El 31 de mayo de 1911, Porfirio Díaz, escoltado y protegido por el chacal Victoriano Huerta, parte de Veracruz hacia Francia a bordo del Ipiranga.
Porfirio Díaz se despidió ese mismo día de México, saliendo rumbo a Veracruz. Allí mi padre, que decidió expatriarse, me encomendó al cuidado de tío Luis con estas palabras: quizá no regrese a mi país nunca. Quiero que mi hijo sea un buen mexicano. Y en el Ipiranga se embarcó con el general Díaz rumbo a Europa, llevándose a mi madre. Entre aquella multitud, algunos lloraban al despedir al presidente. Yo lloraba también, presintiendo que mis padres y toda una época de la vida de México se iban para siempre.
Ahora bien,
el 5 de mayo es amargo para los franchutes, no porque hayan perdido frente a nuestro extraordinario general Ignacio Zaragoza, quien les rompió la racha de ejército invicto desde los años de Waterloo.
O mejor dicho, Waterloo.
Sino porque un 5 de mayo se murió toditito uno de los personajes más importantes de la historia universal,
y que por casualidad era francés.
Tan definitivo que su vida es un parteaguas imposible de alcanzar para otros personajes,
con la única excepción, quizás,
de Julio César y Adolfo Hitler. Nos referimos a su majestad,
el emperador de los franceses,
Napoleón Bonaparte, quien de verdad,
de puro churro,
nació francés,
iba a ser italiano,
y se fue al cielo,
con todo y sombrerito raro,
en 1821. Hay muchos mitos y leyendas populares sobre Napoleón, y tal vez el más sorprendente no sea tan popular. Falleció envenenado con arsénico. Así lo evidencian sus últimas pinturas, donde le hizo una panza de trailero que en realidad era una inflamación de los riñones y el hígado.
Y también
porque análisis forenses de sus cabellos encontraron trazas de arsénico superiores a lo normal.
No, no era bajito.
Ese es un mito inventado por los ingleses. No, no estaba loco. Y era tan cuerdo que la legislación inventada por él, llamada Código Napoleónico, sigue viva en la constitución de la mayoría de los países del mundo.
No, nunca dijo nada sobre José María Morelos.
Y aunque sí le interesó el destino de México, ya que dijo que sería devorado por los yanquis.
Eso se cumplió a medias.
Que debían extenderse hacia el oeste para tener costas en el Pacífico y el Atlántico. Y sí, sí predijo la Guerra Fría del siglo XX al escribir antes de morir.
Comillas.
Aquellos que me van a vengar aún están en pañales. Así que les dejo como dos Hércules en su cuna: Rusia y los Estados Unidos.
Se cierran comillas.
I can't talk to people. There's friends around there.
Precisamente en Yanquilandia, el 6 de mayo se convierte en un día capital para los medios de comunicación. Es cuando por primera vez se transmite una tragedia en vivo,
como acabamos de escuchar.
En 1937, el Zeppelin alemán LZ-129 Hindenburg se incendia y se destruye en menos de un minuto
durante el intento de aterrizaje en Lakehurst, New Jersey,
matando a más de 30 personas. Ustedes dirán que no son muchas, que mucha gente más murió en la línea 12,
por ejemplo.
Pero para la época fue una tragedia sin precedentes.
Como también lo de la línea 12, la neta.
Todo parece indicar que fue ocasionada por el sabotaje de grupos antihitlerianos que querían manifestar su repudio al régimen al destruir a uno de sus emblemas. Este hecho marcó el fin de los aparatos más ligeros del aire como medios de transporte y el triunfo definitivo y total del avión. Para el año 1824, hace casi 200 años, Beethoven era visto como una antigualla, así como hoy The Rolling Stones o The Beatles. Anciano, sordo y loco,
decían muchos.
Era evitado por los que se cruzaban en su camino mientras caminaba por las calles de Viena, murmurando los versos de un poema de Schiller,
que ahora conocemos como la Oda a la Alegría.
Y además estaba olvidado por casi todo el mundo,
ya que llevaba 10 años sin un solo hit.
En algunas cosas acertaban sus haters,
como a veces ocurre.
Ya estaba más sordo que una tapia.
Y sí,
caminaba por las calles de la capital del Imperio Austriaco, murmurando a Schiller. Lo que no sabían es que estaba por cambiar el camino de la música occidental por última vez.
Y, lo más triste,
ni siquiera lo podía escuchar. El 7 de mayo de ese 1824 en Viena, se estrena su novena sinfonía, donde, al concluir su ejecución,
cuenta la anécdota de manera absolutamente cierta.
Tuvo que ser dirigido hacia la multitud para que viera, ya que no podía escuchar, el atronador aplauso que le brindaron los vieneses rendidos ante el genio de uno de los más grandes compositores de la historia.
Y quien, por cierto,
justificó el viejo y popular refrán que dice: el sordo no oye, pero bien que compone.
We shall prove ourselves once more able to defend our island home, to ride out the storm of war, and to outlive the menace of tyranny, if necessary, for years, if necessary, alone.
Uno de los grandes problemas de la Segunda Guerra Mundial es que no tiene el mismo nombre para todos sus participantes,
y ni siquiera en la historia.
Para los rusos es la Gran Guerra Patria. Para los italianos, que peleaban guerras como si fueran partidos de fútbol y juegan partidos de fútbol como si fueran guerras, seguro se llamaba Italia contra Francia. Para los japoneses fue la Gran Guerra del Pacífico. Para los alemanes fue el Deutschland über alles. Y para México fue la Guerra del Apagón.
Con el apagón, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede?
Si esa no se la sabían, se las voy a contar bien rápido.
El 28 de mayo de 1942, México declaró la guerra a las potencias del Eje, cuyos submarinos habían hundido a la mala a dos buquetanques mexicanos, el Potrero del Llano y el Faja de Oro. Hecho que había puesto a temblar a Adolfo Hitler.
Pues ya se imaginaba las calles de Berlín llenas de chairos.
Como los mexicanos nos tomamos en serio las pendejadas y tomamos aguas a lo importante,
cuando nos dijeron que la poderosa Luftwaffe de Hermann Göring volaría 9 horas desde Berlín para bombardear a Xochimilco,
pues nos la creímos y nos preparamos para todo.
Y se hacían apagones programados para evitar que el enemigo reconociera la Ciudad de México
y soltara mejor sus bombas en Atlacomulco. Así nacieron los apagones y la famosa canción que tiene dejos de abuso sexual.
Era mi papá. Ay.
Todo este rollo
era para decirles que el 8 de mayo de 1945,
el Tercer Reich se rindió incondicionalmente ante los aliados, terminando con ello la Segunda Guerra Mundial.
Esto en Europa.
Es el día de la victoria en Rusia, y yo que estuve en un desfile de esos
con mi quinta ex esposa, que era rusa,
les puedo decir que sí se pone la carne chinita.
La folla è tutta in piedi, non commenta quasi la scena tragica cui ha assistito. Sono quasi tutti in silenzio, aspettano notizie. Una udienza generale troncata da 4-5 spari in rapida successione. Il Santo Padre è stato evidentemente, certamente colpito.
A quien seguro se le puso la carne más que chinita fue al Papa Juan Pablo Simonchi el 13 de mayo de 1981, porque fue en esa fecha, dedicada a la advocación de la Virgen de Fátima, cuando recibió los tiros de la pistola de Mehmed Ali Agca en la Plaza de San Pedro.
A questo punto la vetturetta scoperta con a bordo il Santo Padre è partita a tutta velocità, è passata fra la gente, fra l'orrore della gente ed è entrata in Vaticano attraverso l'arco delle campane.
Fue todo un evento y fue toda una noticia. Y perdónenme si no le dedico más tiempo, pero la neta me cala que Juan Pablo II haya sido un profundo defensor de los curas pederastas que asolaban y asolan la iglesia, y que fue durante su pontificado que se supo las violaciones y abusos de miles de niños y niñas, y él no hizo nada, nada, nada. Fue el principal defensor de Marcial Maciel en México y del cardenal Lowe en Boston, dos infames pedófilos que destrozaron miles de vidas. Perdónenme lo que voy a decir y sé que igual y muchos se ponen locos, pero a veces desearía neta que Ali Agca no hubiese fallado. Así como también a veces deseo que nuestros políticos de apellido López hubieran sido un poquito menos malos. Tenemos a Adolfo López Mateos, el menos malo de ellos. Tenemos también a ese criollo apostador y mujeriego llamado José López Portillo, que hundió al país en la peor crisis económica y moral de la historia, hasta que llegó el peor López, que en 4 años de destrucción ya se acabó la Riviera Maya, mató a gente por el COVID y a niños con el cáncer. Pero hay otro López, que es la suma de nuestro declive y que está ligado al mes de mayo. El 14 de mayo de 1836, Antonio López de Santa Anna firmó los Tratados de Velasco, donde reconoce la independencia de Texas y pierde una de las provincias más ricas de toda la Nueva España, o de todo lo que alguna vez fue México. Ustedes dirán que lo hizo luego de pelear como un león, pero la neta no fue así. El muy tonto, traidor e incapaz, lo hizo para que lo dejaran libre, luego de que tras el triunfo mexicano en San Jacinto, la batalla de San Jacinto, se quedó dormidito, luego de echar pata con una esclava y tragar como puerco, los tejanos lo hicieron prisionero. México perdió Texas por un López. La neta espero que aprendamos la lección.
Hollywood Hotel.
Y quienes también están de fiesta este mes son los mal llamados premios a lo mejor del cine mundial,
y que deberían ser reconocidos como los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood,
o los Oscars. Su primera entrega fue el 16 de mayo de 1929 en el Hotel Roosevelt de Hollywood, en Los Ángeles. Se celebraban con una cena y ya se sabía de entrada quiénes eran los ganadores y cualquier pelado podía ir,
siempre y cuando tuvieran la lana para pagarlo, claro. Los primeros ganadores fueron:
mejor película, Alas. Mejor dirección en drama, Frank Borsach por El Séptimo Cielo. Y mejor dirección en comedia, Louis Milestone por Hermanos de Armas. La mejor actriz fue Janet Gaynor por El Séptimo Cielo. El mejor actor fue Emil Jannings por El Último Comando, y se lo dieron también por otra película, El Destino de la Carne. Mejor película por calidad artística, Amanecer. Mejor argumento, Ben Hatch por La Ley de Lampa. Mejores efectos de ingeniería,
así se llamaban entonces,
Roy Pomeroy por Wings
o Alas.
Mejor escritura de intertítulos,
porque ojo, son puras películas mudas y se premiaba hasta el que hacía los letreritos,
Joseph W. Parkham. Además, se concedió un premio especial a Warner Brothers de Charles Chaplin. ¿Quién debió haberse llevado un Oscar como mejor actor? Debe haber sido Álvaro Obregón en 1920.
De ser el más fiel esbirro y brazo armado de la revolución constitucionalista de Venustiano Carranza,
pasó a ser el enemigo más implacable del llamado Barón de Cuatro Ciénagas. El 21 de mayo cerró la pinza a la huida de Carranza en el pueblo cerrado de Tlaxcalaltongo en Veracruz, y sus muchachos,
comandados por Rodolfo Herrero,
acribillaron el jacal donde dormía. La historia oficial dice que Don Venus murió víctima de las balas de los esbirros de Herrero, pero algunos historiadores sostienen la tesis, a la luz de la autopsia, que Carranza se quitó la vida al tomar el revólver que siempre cargaba y en la oscuridad dirigirse su cañón al pecho para morir de un disparo al corazón. No podríamos decir que fue un héroe en el sentido de la historia de bronce.
Y su figura yace en una especie de limbo porque no fue ni bueno ni malo, es decir,
mandó matar a Zapata,
que tampoco era ninguna perita en dulce,
y traicionó los ideales del maderismo.
Pero
dejó una constitución que aún hoy nos rige. Ningún presidente postrevolucionario lo ha convertido en su favorito,
y dicen que medía 1.83.
Y ese mismo día, pero en 1980, nace Pac-Man,
el juego de video que se convirtió rápidamente en ícono de la cultura popular.
Tanto que hasta canciones tiene. Y ya encarrerados y antes de terminar, les puedo decir que ese mismo día,
pero en 1904,
se crea en París,
Francia,
la Federación Internacional de Fútbol Asociación, una de las federaciones deportivas internacionales de fútbol más importantes del mundo.
Y una de las cuevas de ladrones más impunes de todo el planeta.
El pueblo dominicano vivió 30 años bajo el régimen de terror conocido como la Era de Trujillo
o
de Rafael Leónidas Trujillo Molina, padre de la Patria Nueva,
y quien bautizó con su apellido
a la capital de la República Dominicana de 1930 a 1961. Fue a las 9:45 de la noche del 30 de mayo de 1961 cuando su vehículo fue emboscado y tiroteado en el kilómetro 9 de la carretera de Santo Domingo a San Cristóbal. Los atacantes estaban distribuidos en tres vehículos.
El primero
tenía la misión de iniciar el ataque.
Y los otros dos
deben interceptar el carro de Trujillo. A su paso, junto a los ajusticiadores comenzaron los disparos y una persecución, quedando rezagado uno de los automóviles. En pleno tiroteo,
con los vehículos ya detenidos,
el conspirador, Pedro Livio Cedeño, se dirigió al carro del dictador.
Pero,
al abrir la puerta para sacarlo, Trujillo disparó
y lo alcanzó en el vientre con un tiro que lo lanzó hacia atrás.
Desde el suelo, Cedeño pudo ver cómo el sátrapa,
a pesar de estar ya malherido,
logró apearse y caminar dando tumbos.
Entonces voceó:
¡Huáscar, se va! ¡Tírale el carro encima!
Y así ocurrió.
Trujillo fue atropellado y cayó al pavimento.
Comillas.
Este guaraguao no come más pollo.
Guaraguao es una ave rapaz de la República Dominicana.
Y esto lo dijo Antonio de la Maza, tras rematarlo de un disparo en el mentón. En los días siguientes, los hombres que dieron muerte a Trujillo y otros implicados en la trama fueron cayendo en manos de las fuerzas del régimen,
que o bien los mataron al instante,
o los sometieron a profundas torturas. Un médico que examinó a Huáscar Tejeda, por ejemplo, dijo que en su cuerpo no había ni un solo espacio que no estuviese hinchado o amoratado de los golpes. Los tormentos favoritos de la dictadura trujillista contra sus opositores se aplicaban en la prisión de La Palma e incluían hormigas africanas,
electrodos en los testículos,
el garrote para ahorcar a las personas, el miembro de toro para dar golpes
y, por supuesto,
la silla eléctrica. Los conjurados fueron Huáscar Tejeda, Roberto Pastoriza,
Salvador Estrella,
Modesto Díaz, Luis Manuel Cáceres
y Pedro Livio Cedeño.
Ejecutados el 18 de noviembre en la Hacienda María en Nigua, San Cristóbal, por orden
y con la participación de Ramfis Trujillo,
hijo del dictador que volvió al país procedente de Francia nada más al conocer el magnicidio.
Aunque luego se tuvo que dar la fuga con todo lo que se había robado y la familia de Trujillo se estableció en Madrid.
Los otros dos que sobrevivieron se convirtieron en héroes nacionales de la República Dominicana. Estas son las celebraciones del mes de mayo. Ustedes díganme si no hay mucho que celebrar.
Y perdón de que llegó tan tarde este podcast.
Pero les prometo que no los voy a defraudar y siguen cosas todavía mejores. Mientras tanto, cuídense mucho.
Y ahí se ven.